Rotterdam no tiene nada que ver con Ámsterdam. Ámsterdam se conserva perfectamente desde.
Ya es como una ciudad más antigua, las
Claro,
casitas.
las casas
Rotterdam
de.
tiene una parte que si la buscas también la podrás encontrar,
Rotterdam
que se
tiene
conservó.
el barrio de Delfshaven, que
Sí.
ese es el único que se conservó completamente, a salvo de los bombardeos, y un poquito la parte del puerto viejo.
Pero poquito.
Poquito. No hay. En el puerto viejo
No, no
hay
es como
algún
esto.
edificio así emblemático y demás, pero no
Y
es.
lo ha mezclado bastante todo. Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 17 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablar
De Rotterdam.
Hombre, los
De
capitulitos
Rotterdam.
que le gustan a Iván.
¿Por
Vamos
qué?
directo a un restino. Porque a mí me gusta hablar de nos
Del sexo de
enrollamos,
Los
nos
Ángeles.
enrollamos, nos enrollamos.
No, pero
Mi vida,
hoy
obra,
el
milagro.
capítulo de Rotterdam prácticamente era casi obligado porque ha sido el lugar donde hemos estado las últimas semanas. Este es el primer capítulo no grabado, porque el capítulo de Reyes fue grabado porque ya llegábamos justo de vacaciones de Holanda, de Rotterdam en concreto, y entonces pues no nos daba tiempo. Y este es el primero no grabado de este 2026, así que feliz año. Yo nunca sé hasta qué momento se
Feliz
dice eso, se
año.
deja de decir, pero
Tú te
bueno.
encuentras a alguien en marzo y le dices, hola, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año, si no te he visto de
Bueno,
2000.
mientras no diga feliz año nuevo, porque nuevo ya ha dejado de ser, ya está como muy
Feliz vida y
entrenado.
ya está. Y
Bueno, pero la gente no vas por
generalizamos.
ahí saludando, hola, feliz vida.
El caso, que Rotterdam pues ha sido el lugar que hemos elegido para pasar el fin de año. Si os acordáis,
Oh, ¿qué
¿os
vamos a hacer
acordáis de hace
aquí?
3 años? Ya pasamos un fin de año cerca de Rotterdam, en La Haya.
La gente, ¿cómo se va a acordar? Si no me acuerdo yo, es que tengo un cacao mental ahí de, pero ¿dónde hemos ido? ¿Tú te crees que la gente está ahí escuchando un podcast con libretas o qué?
Tomando notas. Bueno, pero quizás se acuerden porque sí que hicimos, en ese momento hicimos 2 capítulos, uno sobre Ámsterdam y otro sobre Holanda en general. Y este
Y
es
claro,
más
entonces la
de
gente se
Rotterdam en
acuerda.
específico. En la tercera temporada los tenéis por si estáis planificando un viaje a Holanda y queréis complementar el capítulo de Holanda general, Ámsterdam y Rotterdam.
Que yo eso lo pensaba. Bueno, pero cuando hablemos de transporte ya llegaremos ahí.
¿El qué pensabas?
No, que como que las ciudades. Es que yo pienso, uy, en Holanda la ciudad está muy cerca. Pero no es que esté muy cerca la ciudad, es que es pequeña.
Es que
Quiero
Holanda es
decir
muy
que si tú haces
pequeña.
una.
Sí, sí,
O sea,
sí.
que si tú eres mexicano y te vienes a España y de pronto estás en Madrid, no dices, bueno, como tengo 4 o 5 días en Madrid, uno de los días me voy a hacer a pasar el día a Barcelona. Porque.
O igual sí, que lo dicen, porque
Bueno,
como
igual sí,
México es tan grande, dices, mira, si es que
¿no?
España es
Ya, pero
pequeña.
que no vas ahí, cojo un avión, voy, la veo un rato y luego me vuelvo y luego.
No, no
O
suele.
en tren, no.
No
Pero
suele.
que en Holanda está de ciudad a ciudad, vas
Sí.
bien. Y además están todas comunicadas por tren.
Sí, de hecho nosotros uno de los días que estuvimos en Rotterdam
Pero eso ya lo contaremos.
fuimos a Ámsterdam de visita, claro, porque es que hay 1 horita de autobús. Bueno, luego entraremos ahí en más detalles porque el tema tiene tela en cuanto al tema al precio de los transportes. Los transportes en Holanda son exageradamente caros.
Ah, mira, ahora podía hacer yo aquí un esto de mujer Maruji,
¿Por qué?
comentario. Porque tendría que decir, el Lidl en España está muy caro, porque yo he ido
Eso es
a
verdad.
Londres y estaba igual de barato o más. Y a Holanda, que son sitios que he ido estas navidades, igual de barato o más. Que en plan, ¿pero qué pasa en España? Si los salarios son súper más bajos, ¿qué ha
Que
pasado con
nos
la
timan,
comida?
que nos
En
timan,
serio, porque
quizás.
los huevos en España son más caros que en ninguna parte del mundo. O sea,
Ya.
del mundo no. Pues supongo que en algún sitio será
Si es
más.
que,
Pero es
de
que
hecho.
dices, pero si es que la gente lo puede ver en su casa, que es meterse en la web de un supermercado. Vamos, que yo digo del Lidl, pero puede ser el Aldi o cualquiera. Es que hay un montón de supermercados que están en las tres ciudades. Y seguro que en más ciudades. ¿Y te sale más caro?
Si te sale muchísimo más.
Hombre,
Bueno,
a ver, muchísimo
muchísimo
más caro
no,
no, porque
pero algo
no
más
cena el
caro,
huevo y no te puede
claro.
salir
Solo hay
100
una
euros más
cosa
caro.
que yo vea que es más caro aquí, que es la carne, más barato aquí, que es la carne. Pero todo lo
La carne de
demás.
carnicería, pero porque
La
nosotros
carne
también.
de Lidl, o sea, la carne de
Ah,
supermercado.
carne de
Tú vas a un
supermercado.
supermercado, te compras 1 kilo de lomo y es un poco más caro en Holanda que en España. Pero todo lo demás está por el mismo rango de precios. Además, algunas cosas increíblemente son más baratas. Por ejemplo, los huevos. Yo pensé, cuando compré allí los huevos, dije, ostras, sí que están caros los huevos, porque hacía tiempo que no compraba aquí. Y cuando he vuelto aquí y he comprado, he dicho,
No, o sea, aquí está
ups,
más.
si aquí valen 3,10, una docena, esto es una locura. Pero bueno, en fin, eso luego hablamos, sí.
Ya, pero es raro que antes, que nosotros llevamos viajando pues como mucho tiempo, los supermercados de otros sitios nos parecían como carísimos. Mm. Y ahora yo voy por los supermercados de cualquier ciudad.
De cualquier ciudad europea, sí.
Porque ya, o sea, ya si en verano me fui a Malasia, ya era como... Claro. A no ser que vayas a un supermercado selecto, no sé cómo decirte.
¿Pijo?
Bueno, sí.
Sí, los de comida gourmet y todos eso sí que...
Ahí es más caro, pero si no, tú vas ahí comprando sin mirar precios tranquilamente y te va a salir menos que aquí. En Europa. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ser en Europa? Que no se supone que los plátanos vendrán de Canarias o que las zanahorias...
No, esos son bananas y vienen de Costa Rica, tanto los de aquí como los de allí. Lo extraño es eso, que un país con una economía...
Ya, pero ellos ganan mucho más, ¿no?
Claro. Un país que la gente gana muchísimo más, tenga unos precios de supermercados muchísimo menores. No tiene ningún sentido.
Bueno, pues aparte de decir el país es pequeñito, que son un poco maniáticos del ecologismo.
Vale, yo lo que... O sea, más que el país, vamos a la ciudad en concreto de Rotterdam, porque Rotterdam es una ciudad que históricamente dentro de Holanda tiene... Los Países Bajos, porque Holanda es un condado dentro de los Países Bajos, y así y además ellos son súper maniáticos, eso, es decir, Netherlands, no Holland, pero dentro de su contexto histórico es un caso bastante particular, bastante diferente. Porque hay que pensar que durante toda la historia hay un punto de rompimiento, que es en la Segunda Guerra Mundial.
De ruptura.
O de ruptura, ¿vale? Hasta ese punto, el Rotterdam, el nombre viene de Rote, que es un río, y Dam, que le hicieron una presa. Y por eso es Rotterdam, no tiene más historia. Y era un...
Ah, como Ámsterdam.
Claro, también.
Si te gusta nuestro podcast, apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.
Bueno, total, resumiendo, que Rotterdam, que es una ciudad medieval, que, bueno, medieval en la época medieval, pero que básicamente no cambia nada hasta la Segunda Guerra Mundial. El caso es que tiene un gran crecimiento económico durante la época industrial. ¿Por qué? Porque es el puerto de salida al mar más favorable para Alemania. Entonces, todas las exportaciones de Alemania en la cuenca del Ruhr se hacían a través de Rotterdam. Y entonces, claro, Rotterdam creció económicamente un montón, básicamente porque hacía de puerto comercial, que Alemania podía sacar en barcos también a través de otros puertos que tenía, pero entonces tenía que primero montarlos en un tren o como fuera, pero por tierra hasta llegar al mar. Pero es que si a Rotterdam simplemente iba por agua, entonces ya salía al mar directamente desde sus ríos, con lo cual era mucho más rápido, más fácil, y es lo que hacían. Total, que claro, Alemania decía, vale, eso nos interesa mucho tenerlo, Rotterdam. Es una...
Hombre, pues para interesarle se cargaron bastante la ciudad de la guerra, ¿eh?
Claro, justo. ¿Por qué? Porque Holanda, bueno, los...
Porque tú has dicho, es una ciudad medieval, pero yo a veces pienso en ciudades medievales tipo Tallinn o... yo qué sé.
Sí.
En Polonia también hay muchas, y eso en Rotterdam no se ve.
Claro, porque la destrozaron totalmente en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alemania... bueno,
porque
Holanda,
la ocuparon.
O sea, ¿cómo?
La ocuparon.
Espera un segundo. Sí, ahora llegamos a la ocupación. Pero antes de todo esto, cuando Alemania, cuando Hitler empieza a hacer sus cositas, digamos, los holandeses, el gobierno holandés, que era, de toda la vida ha sido un gobierno conservador, o sea, de derecha a bastante derecha, pensaba... A nosotros nos vamos a declarar neutrales y a nosotros no nos van a hacer nada, no tienen por qué hacernos nada, nosotros, y total, sí, estamos aquí, pero nosotros neutral. Neutral, obviamente, hasta que le interesó a Hitler, que veía que si se compraba, se comía Rotterdam, el resto de Alemania, de Holanda, de Países Bajos, le podía interesar más o menos, pero sobre todo le interesaba Rotterdam, porque si lo quitaba del medio y lo anexionaba a territorio alemán, tenía salida directa al mar sin tener que pagar los impuestos que le pusieran los neerlandeses. Entonces, claro, aquellos...
Pero Alemania también tiene mar.
Sí, pero lo tiene en el norte y toda la parte industrial está en el centro del país y tiene salida directa por río hacia el...
Ya, que esto sí que gasta mucho los canales.
Claro, para el transporte de mercancías y demás. Entonces, claro, a Alemania eso le interesaba. Entonces Alemania dijo, no sé qué día, lo he visto antes, pero no sé, imagina, el 24 de mayo bombardea Rotterdam a saco y...
Eso pero, lo ponía también en la ciudad, destruido no sé cuándo.
Pero a saco, o sea, la destrozó completamente, solo se salvaron unos pocos barrios, ahora luego hablamos de ellos, unas poquitas cosas, pensando que así el gobierno neerlandés se rendiría. Y así fue, al día siguiente el gobierno neerlandés se rinde, por tanto no hace falta ya bombardear Ámsterdam, no hace falta bombardear el resto de ciudades que quedan intactas, solo Rotterdam es la que se lo come todo, porque el país se rinde. La reina, que ahí sabrás tú cuál era la que había en ese momento, pero vamos, básicamente se exilia, se va a Londres, y el gobierno que se queda, pues, a ver, no como Vichy, no es un gobierno súper títere, pero se queda un gobierno que básicamente hacía lo que los alemanes le pedían.
Pero entonces, si todo el mundo, yo creo que de la ocupación holandesa en la Segunda Mundial... Más o menos, aunque sea un niño sabe, porque te has leído el diario de Anne Frank.
Ah, claro.
Aunque sea cuando tenga 12 años. Quiero decir que eso más o menos es conocido.
Claro. Bueno, tú eres la experta ahí en Anne Frank. Yo, la verdad es que...
Yo soy experta en Anne Frank. Ah, bueno.
No, porque te has leído el libro. Yo no me lo he leído nunca.
Ah, lo he leído muchas veces.
No, como yo no me lo leí de pequeño, ya de mayor
me parecía demasiado infantil. Que luego me decepcionó un montón. O sea, me decepcionó un montón, no. En mi cabeza de niña se creía que vivía en un cubículo de 2x2. Porque, claro, esta lo describía como, oh, vivimos aquí en el anexo, que decían. Pues ahora lo piensas y dices, madre mía, pero si un anexo ahora te lo venden en Alicante, por ejemplo, sería un duplex con guardilla. O sea, un triplex.
Puedes
porque luego tiene el ático, vamos.
Claro, que ese museo, no podéis
pero eso está
ir
en
a ver...
Amsterdam.
Claro, está en Ámsterdam, el Museo de Anne Frank, pero no podéis visitar la Casa Real porque la Casa Real no es museo. Museo es... Está cerca, pero no es exactamente...
No, sí que entras a la Casa Real.
Llegas a entrar a la Casa Real.
Lo que pasa es que han comprado como 5 o 6 casas alrededor, pero bueno, eso es otro capítulo. Entonces, sí, tiene como más trozo, pero luego llegas ahí al anexo, claro.
Bueno, la cuestión. Que...
Que luego, digo yo, que me decepcionó, porque es que yo me lo imaginaba infinito pequeño.
Uh-huh.
Y luego es una casa, pues de...
Pues
bien.
Bueno, la...
Vamos, la familia, no podemos decir el nombre, parisina,
sí.
En el... confinamiento, estaban muchísimo más hacinados.
Sí, mucha más gente.
Y mucha gente de la que nos está escuchando,
claro,
que haya pasado
que pensar,
en un piso del confinamiento.
Claro,
pues
pero hay que
mal.
Pensar que Anne Frank lo veía todo
desde
su perspectiva, que venía
burguesa.
de una burguesía alemana, estaban bien acomodados y de repente pues
vivían
llegan
a
una casita muy
al
pequeña.
Piset.
La cosa, que entonces se destruye completamente Rotterdam y hay un momento cuando acaba la ocupación nazi y todo esto, y se tienen que plantear el reconstruir. Igual que algunas ciudades en Polonia, lo comentamos cuando hicimos el capítulo de Polonia, que algunas ciudades se reconstruyeron, por ejemplo, Cracovia, piedra a piedra, conforme a las imágenes que habían de la antigua ciudad, se reconstruye todo exactamente igual que estaba, y lo cual tiene un grandísimo mérito, porque es complicado, porque, claro, ahí ya hay
sí,
un trabajo...
Sí, pero por lo menos la fachada se conserva.
Claro.
O sea, no sabemos por dentro ya las reconstrucciones cómo serán, pero...
Supongo yo que serían bastante parecidas, o sea, bastante... Al menos la
fachada exterior, sí.
Lo que es lo que ves por la calle, lo tenías. Entonces, el caso es que en Rotterdam se decide, dicen, bueno, nos han destruido todo, vamos a crear una ciudad nueva, completamente... moderna, de la nada, y vamos a hacerla pues al gusto de la época de primero, las primeras construcciones al gusto de la época de los años 40-50, y luego ya pues fueron evolucionando y fueron creando más y más edificios. De hecho, los edificios más icónicos que hay hoy en día y la parte más chula, yo creo, de visitar Rotterdam es visitar la arquitectura, y son edificios que son súper modernos, o sea, son
sí, edificios... Sí, o sea, dado para un capítulo especial...
Arquitectura. Pero bueno, hoy podemos contar un poco también de algunos de esos edificios, de esa arquitectura, pero básicamente lo importante es quedarse con la idea de Rotterdam no tiene nada que ver con Ámsterdam. Ámsterdam se conserva perfectamente desde...
Ya es como una ciudad más antigua,
claro,
las casitas.
Las casas
Rotterdam de... tiene una parte que si la buscas también la podrás encontrar.
Rotterdam tiene
que se conservó.
El barrio de Delfthaven, que
sí.
Ese es el único que se conservó completamente, a salvo de los bombardeos, y un poquito la parte del Puerto Viejo.
Pero poquito.
Poquito. No hay... En el Puerto Viejo
no
hay algún edificio así emblemático y demás, pero no es...
Y lo ha mezclado bastante todo.
Sí, claro, hay una
mezcla de arquitecturas ahora. O sea, que hay a lo mejor edificios antiguos a edificios nuevos.
Claro, es que lo que quedó, pues a veces sí que conservaron. Pero lo más característico, lo más chocante cuando tú llegas desde Ámsterdam a Rotterdam es que te encuentras con un skyline que parece Kuala Lumpur, que parece una ciudad...
Sí, sí, es muy ciudad, lucecitas moderna. Por la noche, edificios...
Claro, parece Shanghái. No llega...
A ver, no obviamente, tanto, no, o sea, no es skyline de Shanghái, pero sí.
No hay tantísimos rascacielos.
Entre comillas,
ni nada,
comillas, sí.
Pero sí que te sorprende,
sí,
te choca.
Sí, sí, que tienes ahí su Nueva York, comillas también. A mí lo que me llama la atención, porque antes estabas comentando lo del puerto, es... Yo antes de ir a Rotterdam, lo único que sabía del puerto de Rotterdam es que Albert Einstein se había ido a Estados Unidos desde el puerto de Rotterdam. Uh-huh. Y muchísima más gente, ¿no? O sea, como que la emigración estadounidense de la gente que huía en la época de la Segunda Guerra Mundial era a través del puerto de Rotterdam.
Claro, porque era la salida natural, es el puerto más importante que había.
Porque hay vía directa, o sea, bueno, claro. Vía directa. Hay mar directo Rotterdam-Nueva York y se hacía ese viaje, vamos.
Hombre, claro, pero también había desde Ámsterdam y no se hacía. O sea,
ah,
es
no,
que
no sé.
Rotterdam siempre tuvo, como tenía ahí los grandes canales, siempre tuvo ahí la prominencia de su puerto, que era tanto para mercancías como para pasajeros. Era muy importante en su momento y sigue siéndolo. Lo que pasa es que, claro, hoy en día con los aviones ha dejado de tener un poco sentido.
No, ya nadie se va a Nueva York en barco.
A
bueno,
no ser
nadie,
que lo
no.
hagas en crucero y porque te gusta. O sea,
bueno,
porque...
hablando de cruceros, hay grandes cruceros
sí,
que llegan ahí.
Hay claro, hay un puerto de cruceros. Hay diferentes puertos, de hecho, y hay uno que es para atracar los cruceros, los grandes cruceros.
Bueno, porque
atracan
supongo
también
que
allí.
Todo el mundo que nos está escuchando sabe de Holanda más de lo que sabía yo la primera vez que fui. Ahora ya sabía un poco más. Pero que Holanda, siendo un país pequeño, le ha comido muchísimo terreno al mar, porque ellos van construyendo.
Sí, se construye sobre, van añadiéndole,
sí. Entonces,
ganando de terreno.
Incluso si ves el mapa de una ciudad, así como Londres, es verdad que está atravesado por el Támesis, o sea, tienes un río en medio y ya está. Esto tiene su río, pero también hacen como...
canales.
Sí, pero que parecen un poco bacterias creciendo. Quiero decir que las casas van ocupando espacio que antes estaba ocupado por el agua.
Uh-huh.
Con lo cual hay muchísimas casas en primera línea de mar.
Sí, eso decía Nuria, que aquí
es que
se sabe si eres pobre porque no tienes una casa en primera línea de algún agua, de sea canal,
es que van
sea río.
Para adentro. No sé cómo explicarlo en el podcast para que se entienda, pero básicamente es que vas ocupando todo el espacio que antes era agua.
Sí, pero se entiende, yo creo. Claro, van
si
creando.
No, que miren un mapa, pero vamos. Que,
van creando sus.
Que cuando,
a partir
como
de canales,
haya una inundación sus... o la de glaciación.
Bueno, eso es una de las cosas que
ahora
se habla mucho.
Groenlandia se...
Pero el problema no lo va a tener. No lo va a tener. Los Países Bajos, que por cierto el nombre por algo le viene. El problema le va a venir a los países pobres, no a los Países Bajos. Los países pobres, por ejemplo la isla de Tuvalu, que también está prácticamente todo a nivel del mar.
Si no hay montañitas, sí.
Claro, no hay montañas. Bueno, Tuvalu en concreto que son islas, claro.
Bueno, podían ser islas volcánicas y que fuera.
Claro, que tuviera como volcán. Tenerife un 3000, pero no. En este caso son islas con muy poca altura. Cuando suba el nivel del mar, ya no digo si sube, cuando suba, el problema es que van a tener es que como no tienen dinero para bloquear eso, no van a poder hacer nada. Mientras que en lugares como Países Bajos, que sí que tienen una economía potente, van a poder crear presas, van a poder
pues
crear barreras,
los
barreras para evitar que ese mar entre dentro del país. Pero es que como llegara a subir 2 o 3 metros, es que, vamos, le inundaban, perdían todas las ciudades grandes que tienen. Perdían Ámsterdam, perdían Rotterdam, no sé hasta dónde llegaría el mar, pero llegaría bastante para adentro.
O sea,
porque
no lo pierdes, pero parecería Venecia,
claro.
Se te inundaría.
Claro,
cuando Venecia es de
se embarca a tu casa.
San Marco.
Sí.
Bueno, sí.
Sí, claro, no tendría mucho... Pero bueno, la cuestión es que esa es un poco la historia de dónde viene Rotterdam, de pues eso de tener un pequeño puerto, de hacer una presa y crear un pequeño puerto hasta crecer porque tienen una economía muy muy bollante debido al tema de haber sido el puerto de salida al mar prioritario de Alemania. Y luego su historia después de la Segunda Guerra Mundial, que cambia completamente su fisionomía para crear una ciudad de rascacielos.
Súper moderna y también rica. O ese es el aspecto que te da.
Sí,
o sea,
sí,
que son edificios que eso no para todo hacer, vamos.
No. Y nosotros,
que es muy Nueva York.
Claro. Y nosotros esta vez que hemos ido a...
Es que otra vez hemos ido 2 veces.
¿Hemos ido a dónde?
A Rotterdam.
A Rotterdam 2 veces. A los Países Bajos unas cuantas más. Porque a los Países Bajos fuimos en nuestra época mochileros y fuimos a Ámsterdam y estuvimos ahí unos días, no sé cuántos, realmente no lo recuerdo. Luego ya fuimos con Home Exchange intercambiando una casa en la Haya. Bueno, estaba entre la Haya también. Delft.
Y en Ámsterdam también, la de la China.
Sí, pero ese era el mismo viaje.
Sí,
vale. Ese fue nuestro Amsterdam, segundo viaje, Ámsterdam, Delft, la Haya. Y esta vez hemos ido a Rotterdam y hemos ido, en un intercambio de casas también, a una casa que yo creo que si tú vas a Rotterdam hay que hacerlo bien. O vas a una casa, si haces un intercambio de casas, o si vas a un hotel, tiene que ser en un edificio de estos modernos. No te vayas a un hotel en un edificio... Bueno, si no tienes dinero, hazlo, pero... Lo
bueno,
interesante, lo chulo es irte
decir, ¿no?,
a un rascacielos de estos o a un edificio de estos súper modernos como el que nosotros hemos tenido la oportunidad de intercambiar. Que lo chulo es que, bueno, iba a decir fuimos gratis, pero es que, bueno, en realidad pagamos 50 euros de limpieza, no sé por qué.
No sé por qué también, es verdad. Tuve que limpiar una casa que la dejé impoluta, limpísima. Por cierto, que me lo he leído, que es que el mocho está patentado. Que yo digo, pero ¿por qué no hay mochos en el mundo?
Es verdad que Nuria buscaba, decía, pero ¿por qué no hay escobas ni mocho?
O sea, tienen esa cosita de squishy de esa que dicen ellos, de quitar el agua de la ducha, que iba yo, es que parecía mi abuela, iba ahí arrodillada, barriendo, que dices, tío, ¿por qué no le pones un palo? Si inventaron un palo en el caramelo y hicieron el chupachup, ¿por qué no hacen un palo en el mocho?
Lo tienen, lo único pasa es que pues, no lo suelen
como mopas,
comprar.
Pero no mochos.
Sí,
no
tenían una mopa.
Yo creo que si alguien me está escuchando y es un poco emprendedor, se pone a vender mochos por ahí, por el mundo y...
Sí, yo creo que los venderán, lo único es que no los habían comprado esta familia. Yo no
la
lo,
gente no lo
no
usa.
Lo sé. El caso es que la casa era, pues, a ver, ¿cómo...?
¿Y por qué pagué yo 50? Tengo que hacer un capítulo de tacaños extremos.
No, no, ese capítulo
me voy
cae,
de vacaciones en Navidad, me gasto 50 euros en alojamiento y me estoy quejando.
En alojamiento en una casa súper moderna, ¿eh? Que, o sea, en un sitio muy, muy chulo. A ver, ¿cómo explicamos cómo era la casa? A ver, es el típico edificio que es todo cristal. Tú lo ves por fuera pues y está totalmente acristalado. Y la cosa es que
cuando...
Es un cubo
grande de 16 alturas y con garajes bajos.
Sí, exacto. Tú lo que ves ahí es un cubo gigantesco.
Cristal y acero.
Cristal y acero todo.
Y la cosa extraña era... Los trasteros eran exteriores a la fachada principal.
Ah, sí, sí. Eso era lo más característico de ese edificio en concreto.
Veías protuberancias con una forma ahí bastante... Que es como para guardar tu bicicleta. Uh-huh. Porque...
Bueno, lo que quieras. Es un trastero,
bueno,
al
sí,
fin y al cabo.
Pero que,
nunca
que...
probamos a abrirlo. Igual en nuestra llave de la casa hubiera abierto eso.
No, no, eso habría seguro. Pero que te está cayendo nieve directamente. Porque nevó.
Sí, porque...
Y es
los
de acero. O sea,
es que claro, además los pasillos de... A ver, ¿cómo decirlo? De comunicación entre diferentes casas. Porque tú llegas con el ascensor y subes a tu planta. Y luego... Tienes como un gran pasillo, como cualquier edificio,
ya, es que,
un
es
gran
el
pasillo.
El acceso a la vivienda es a través de un pasillo en fachada.
Exterior, completamente.
Con lo cual, claro, te mueres de frío.
Te mueres de frío.
Dices, para estos países no sé cómo lo han hecho. No tiene sentido. Es un venidor, tiene sentido.
Pero al arquitecto le gustaba. Entonces, te mueres de frío, no es el problema. El problema es que
viento.
Le han tenido que poner como una especie de, no sé, como una rejilla metálica, porque es que la gente le daría pánico, de miedo, porque,
sí, eso iba a decir,
claro, estás en un piso, nosotros estamos en un 9, estabas en el piso noveno,
pero 9,
caída
pero luego habían 3 plantas de garaje,
sí,
con
bueno,
lo cual en verdad
más algo. La cosa, que ¿cómo es una casa de ese estilo? Pues básicamente sean todo ventanas, que nosotros dijimos, ostras, esperemos que dentro de lo que es la limpieza no tengamos que limpiar ventanas, porque si tenemos, y dijimos, no nos vamos a arrimar a ninguna ventana para no ensuciar nada. Pero es que todo, o sea, era, además nos tocó una casa de esquina, eran 3 caras de la casa completamente ventanas. Solo había una cara que es que dabas al vecino, a casa del vecino, que era la única que no tenía cristal. Pero todo lo demás cristales, pero no cristales ventana, sino este tipo de cristales que van desde el suelo hasta el techo.
Pero eso yo viajando lo he visto algunas veces. Es aquellos países que tienen tradición católica, como pueda ser España, tienen persianas y están cerrados al exterior. Quiero decir, no ves normal que tus vecinos te estén viendo. Pero es que aquí los estamos
todo
diciendo
lo contrario.
Que vas, sales del ascensor, llegas al pasillo este exterior, vas pasando por todas las casas hasta que llegas a tu casa. Y entonces ves el dormitorio de tu vecino, la cocina de tu vecino, lo que tenga en esa cara.
Lo que tenga en esa...
Pero
claro.
Que hay dormitorios y todo. Eso en España sería impensable.
Impensable.
Ir por un pasillo y estar viendo a otro ahí durmiendo.
Que a ver, puedes correr la cortina.
Sí.
O las persianitas
pero
estas
que
tienen. Pero
también son de tenerlas abiertas.
Pero no
solo
les da igual.
Más protestantes.
Exacto.
Que católicos, me refiero.
Entonces, dicho todo esto, un poco cómo es la casa. Ah, bueno, otra cosa que tenía muy interesante la casa es que, claro, todo eso se sustenta sobre, no sé, una estructura metálica gigantesca. Entonces, por mitad de nuestro comedor, del comedor de la casa, pasaba un trozo de hierro, una viga, un pilar de hierro, con unos tensores que estaban ahí atornillados, que decías, ostras, si se me ocurre a mí desentornillar estos cacharros, no sé yo qué iba a pasar. Imagínate que alguien está tan loco y los desatornilla.
Pero como los, hombre, eran grandes, ¿eh?
Ostras, o sea, accesibles, pero grandes. Grandes, como 3 centímetros o 4 de tornillo. Y pasaban, y además no en recto, sino eran diagonales. Entonces te pasaba un pilar diagonal por mitad de tu comedor que decía, a ver, sí, queda súper súper industrial, súper moderno, muy guay, pero eso es más poco funcional.
Totalmente incómodo, porque yo digo, aquí, como estés un poco borracho, te levantas del sofá y para ir al baño tienes un palo a 45.
Sí.
¿Qué dices? Madre mía, casi me choco. Yo iba una vez haciendo la tonta con el móvil, o sea, mirando la pantalla del móvil en vez de mirando el frontal, y ya me choqué. Solo que me choqué como a la altura de la barriga, que si te das a la altura de la cabeza...
Te hace daño. La cosa, que una casa súper moderna, muy
sí,
chula, era muy minimalista.
A mí no me gustaba, pero me encanta que no tenga trastos por en medio.
Era muy minimalista.
Yo ahora voy a tirar todo en mi casa.
Además, los dueños de la casa eran trabajan en la industria del arte, o sea, que supongo que compran y venden arte, y tenían ahí pues obras que así del estilo de los museos de arte moderno típicos, pues
eso da para otro capítulo, porque había una ahí obra de arte en el pasillo que era una percha,
a Nuria le encantaba,
una camiseta naranja cosida al revés, o sea, por la parte de dentro es donde tenía el eslogan, y estaba ahí colgado, que digo yo, a ver, les habrá costado mucho dinero, pero esto es una camiseta naranja al revés, ya está. Luego tenían, bueno, es que tenían mil millones de obras de arte, tontería. Como un muestrario de mármol.
Un muestrario. Ah, bueno, sí, sí, es verdad. Trocitos de mármol.
Para ver si quieres hacerte el banco de la cocina o algo, pues eso lo tenían ahí, pero expuesto, ¿eh?
Es que para ellos, además, en la casa tenían,
como, uf,
tenían un. ¿Cómo se llama eso? La pica, lo de la. Lo del baño, lo de donde cae el
lavabo,
agua.
Lavabo, creo.
El lavabo, no sé cómo se llama. Eso era de mármol. Y para ellos,
el
como
grifo
el
no,
mármol
lo
era
otro,
como algo súper... Oh, es que tenemos mármol nosotros. Pues y aquí en Alicante tenemos las canteras. O sea,
sí, sí, ¿eh?
Tampoco nos
si
parecía nada...
Si se va un representante
nada
de Novelda, ahí se forra.
Sí, ¿no? Y nada, entonces, vivir en un edificio de esos, pues ha sido una experiencia, primero por ver.
Hombre, a mí lo que me
es
encantaba es que yo desayunas y ves al de enfrente. Es como la ventana indiscreta de Hitchcock.
Sí, claro,
inversión,
claro, tienes el rascacielos de al lado, o sea, el edificio
de
al lado.
De vida viajera es muy chula.
Sí, es bastante chulo de ver la experiencia de cómo vive otra gente, de cómo... Y es una de las cosas que te da cuando intercambias casas, que es la posibilidad que te ofrece todo esto. Porque, claro, a lo mejor es verdad que hay algún hotel o algún hostel que pueda estar en un edificio así, pero no vas a tener el concepto vida, vas a tener pues un concepto más hotel, porque nosotros en hoteles como estos, de ventanales de arriba abajo y tal, en Kuala Lumpur estuvimos. Pero no es lo mismo estar
claro,
en un hotel
York,
que estar
todo
en tu
lugar,
casa.
Estás dentro, sí.
Es bastante diferente. Pero
bien,
bueno.
Yo repetiría.
Sí.
Y eso que el primer día no me gustó nada.
El primer día a Nuria no le gustaba. Esa,
es
la
que
casa
es
no,
acogedora.
No parece acogedora, pero... Pero al final sí que resulta, o sea, al final, un sofá, una mantita y un...
Y
esto te hace. Y sobre todo la calefacción, que es que, eso yo lo noté mucho, ¿eh? Al volver a Alicante he dicho, joder, aquí sales a la calle, allí salías a la calle, te congelabas de frío, aquí sales a la calle, te da el solecito, se está muy bien, podrías incluso manga corta, pero dentro de las casas aquí, joder, qué frío que hace, y con respecto allí que... Todas las casas están súper bien aclimatadas.
En mi capítulo Tacaños Extremos tendrá un apartado especial holandeses.
Es que los holandeses son bastante extremos, ¿eh? Bueno, la cuestión, que de alojamiento, entonces, de nuestras partidas habituales no os podemos decir mucho porque nosotros hemos ido gratis, bueno, 50 euros, que no es nada.
Bueno, y puntos.
Y puntos, claro, obviamente. O sea, han venido gente a nuestra casa a cambio de que nosotros podamos ir a la otra. Pero no podemos deciros precios ni nada porque, sinceramente, ni lo he mirado. Cada uno que se lo
hombre,
mire.
Miramos un hotelito que había cerca, que ya no me acuerdo cómo
pero
se llama.
Pero costaba 100 euros la noche.
Y pues sí, iba a decir, y era cutre. Bueno, cutre. Pues sí, sí. Básicamente.
Era cutre.
Y valía 100 cada noche, ¿no?
Sí, pero 97. Habrá cosas más baratas. Habrá alojamiento más baratos. Pero bueno, como alojamiento, nada. En cuanto a partida de transportes, ahí sí que podemos deciros que es carísimo, pero muy caro. Su ticket, lo que nosotros consideramos, no sé si vas a Barcelona, Madrid, Valencia, las grandes ciudades, y tienes que pillarte un transporte, el trayecto puntual, este, para ellos es un ticket que cuesta 5,5 euros y te da 2 horas de transporte con transfer. Eso es su ticket
Wango.
Base, sí. ¿No? Del que te compras un ticket en la maquinita. Luego, lo que pasa es que nadie paga eso, porque al final...
No, no lo paguéis, o sea, si vais al aeropuerto... No, había gente que al llegar al aeropuerto compraba.
Lo compraba.
No vale la pena.
No, eso no lo paga.
¿Porque te gastas 5,50?
Nadie en Holanda lo paga. Al final, ellos tienen otros sistemas, el OV-Chip, o no sé cómo se llama, una tarjeta que tienen, que cuesta 7,50 € de inicio, y luego ahí puedes cargar pues un bono mensual o cosas así que te van a rebajar el precio. Pero lo que más te va, o sea, lo más práctico, que es lo que hicimos nosotros, al final era pagar con tarjeta de crédito. Cada vez que entras a un transporte, pasas tu tarjeta, y al salir del transporte pasas tu tarjeta. Aún así, es muy caro. Porque
sí,
entonces,
porque cuesta como 2,30 o
por entonces,
ahí.
Claro, y ahí no puedes hacer transbordos. Ahí tienes que pagar, o sea, pagas puntualmente,
sí,
por los kilómetros más
un... Porque en
Londres
por lo mismo sí que puedes hacer transbordos.
Claro, aquí no, aquí es pagas al subirte, pagas al bajarte. Si no vas a hacer transbordos es lo mejor. Si vas a hacer transbordos, entonces ya tienes que calcular si te conviene o no. Y ya en función de tu...
Sí, pero es caro todo, ¿eh? Los trenes son caros, los metros son caros, sí. Los autobuses son caros.
Yo lo que descubrí, y os recomiendo a todos, pero para toda Holanda, lo he descubierto en este último viaje a Rotterdam, es la aplicación 9292. Con esta aplicación puedes ponerle tu origen y tu destino y te va a decir cuánto va a costarte. Y te dice la mejor manera de cómo lo pagas. O sea, si vas a tener que hacer transbordo, pues te dirá, cómprate el ticket de 5,5. Si no vas a hacer transbordo, pues te va a decir, este trayecto te va a costar tanto. Y te dice el precio en el momento, con lo cual tú ya no te llevas ninguna sorpresa. También luego, el transporte allí, como está privatizado, pues tienen sus compañías. Y entonces, es distinto si vas a cogerte los autobuses.
Sí, porque eso que ha dicho Iván, claro, yo primero pensaba, bueno, pues pago 5, que luego lo cambiaron el 1 de enero y ya pagábamos 5,5. Y en 2 horas voy donde quiero, no me preocupo. Pues no. Porque hay cosas que sí que entran y otras compañías que no entran. No es del sitio A al sitio B en menos de 2 horas. Es del sitio A al sitio B con esta compañía, esta otra o esta otra.
Dentro de lo que es el contexto de Rotterdam, la compañía Red, que es la que opera todos los autobuses y tranvías y esto, bien, hay ningún problema. Pero, por ejemplo, nosotros nos fuimos a las termas y teníamos que pillar un tren en medio porque es que no había ninguna otra manera de ir rápido, y entonces, claro, teníamos un
ya
primer trayecto.
No te entraba.
No, te entraba en las 2 horas sin ningún problema.
Sí, pero
tenía.
No en el billete
pero
de
no
2 horas,
en el,
no.
Pero en el billete de 2 horas no, porque el tren era de una compañía, de otra compañía, que es NS, y entonces no te servía. Entonces, claro, si pillábamos el de 2 horas, podíamos ir desde nuestra casa hasta el tren, que eran eso, o 45 minutos caminando, pues nos tocó hacer 45 minutos caminando, porque si no, luego el tren no te entra y tenías que pagar 3,5 €, y luego otro trayecto de 1 hora que tampoco te entraba
y tampoco
con el
había.
Segundo billete, pero sí con el primero.
No, pero solo
desastre.
Había autobús y luego llegaba un momento que tenías que caminar igual.
Y luego había así 20 minutos, tenías que caminar igual, pero... Bueno, pero que al final decías, ostras, podíais poneros de acuerdo y tener un billete todos unidos y luego ya os repartís el dinero como os dé la puñetera gana, pero no estáis aquí molestando. Pero bueno, en fin, el transporte es muy caro en Holanda.
Sí, porque si querías otro tipo de transporte también tienes bicicletitas de estas que puedes alquilar y motos que puedes alquilar. Y dijimos, bueno, pues a ver cuánto costaría alquilar una moto, pero es que costaba bastante cada minuto.
Carísimo. Sí.
No te sé decir, pero que cada...
Era por minutos las motos. Había también coches, pero motos y coches por minutos. Y las bicicletas tenían por horas, pero también al final lo que más te convenía era por días.
Yo es que creo que ellos
así.
Tienen como bonos metros mensuales.
Claro, ellos van con los bonos mensuales, que es lo que...
Y eso sí que te va mejor.
Pero claro, para eso...
Necesitas una
tienes que hacerte
física.
Una tarjeta personalizada con tu dirección, etcétera, etcétera. Entonces, si vas para un viaje... Yo lo más cómodo que he visto es pagar con la tarjeta de crédito, hacer trayectos puntuales y ya está. Pero no hay muchas opciones. Luego los Uber y demás.
Bueno, sí que
te
tenemos que decir
convenir...
a la gente que si por algo dices no con la tarjeta, porque claro, con la tarjeta se te abren las puertas, pasas, pero no tienes billete físico. Pero es que si quieres un billete físico, los holandeses te dicen
pagas.
No pasa nada. Tú me das 1,60 € extra y yo te imprimo un billete que solo te va a valer para ahora. Pero como son ecologistas, no sé, no quieren imprimir
papel. No quieren, claro, es para evitarlo. Y otra cosa muy importante es que cuando tú pasas tu tarjeta, la pasas al entrar y al salir. Si no, te van a cobrar el máximo de toda la línea. Una locura. Con lo cual, hay que acordarse de pasarlo.
Sí, pero ves a toda la gente que lo hace ya. Se te va.
Cuando digo la tarjeta, el móvil, lo que quieras pasarle, te van a cobrar y ya está. No te van a decir cuánto te han cobrado porque van a sumarlo todo y te lo van a cobrar de una sola vez a la noche. Y aquí no hay, como en Londres o en otras ciudades,
un máximo.
No hay un máximo aquí. Creo que sí que hay un máximo, pero creo que son 50 y pico euros. O sea, no vas a llegar y mejor que no llegues. Lo que sí que hay, y eso sí que es interesante, si vas a hacer muchos trayectos por una ciudad porque quieres visitarla muy rápido, es un bono de todo el día, que creo que vale 12 o 14 euros, una tarjeta de estas de Welcome Rotterdam, que además te da descuentos en museos y atracciones y demás. Si eso te va a compensar o no, ya no lo sé, porque yo eso ya, 12 euros al día me parecían ya excesivo. Nosotros caminamos, al final, toda
hombre,
la ciudad.
Hombre, es una ciudad,
es bastante grande.
Es grande,
Es grande. Desde nuestra casa hasta el centro habían 40 minutos. Nosotros estábamos en un barrio que estaba entre Delfshaven, que es el antiguo barrio que se quedó después de la Segunda Guerra Mundial en pie, y Kolshaven, que
estábamos
es el...
Estábamos en Kolshaven, ¿no?
Nosotros estábamos más tirando hacia Kolshaven, que es donde están como los grandes edificios, donde está uno de los iconos de la ciudad, que es
el
Piruliese,
¿no?
El Euromast, que es un mirador, básicamente, es un mirador con un... Ahora hay un restaurante, una tienda de regalos bajo, etcétera. Eso es uno...
Sí, también fuimos.
Sí, eso estaba al lado de casa, eso estaba 10 minutos andando. Y no sé, en cuanto a transporte, es que...
Pues, a ver, sí. El transporte, yo diría, es cómodo, te comunica con otras ciudades. Si quieres ir a otra ciudad también puedes ir o con BlaBlaCar, que son autobuses BlaBlaCar.
Eso es verdad.
O con Flixbus.
BlaBlaCar,
y es cómodo, pero es caro al final.
BlaBlaCar autobús, porque hay unos BlaBlaCar autobuses allí que funcionan bastante bien. Si te quieres ir a Ámsterdam, por ejemplo, en vez de comprarte el típico trayecto en tren que cuesta 14 euros, lo mejor es irte en el autobús. Porque el autobús, por ejemplo, nosotros nos fuimos por trayecto 14 por persona, y nosotros nos fuimos por 3,5 por persona por trayecto.
Pero porque lo pillamos,
claro,
con antelación, ¿eh?
Con
porque
antelación,
al del autobús
planificado.
Le preguntaron unos, porque bueno, luego vino con retraso, una historia, y si lo comprabas directamente te costaba 15.
Claro.
Cuando realmente eso es lo que te cuesta el tren, y es más cómodo casi ir en tren que ir en autobús.
Claro, pero si ya estás en la estación y tal. Bueno, la cosa, que...
es cómodo el transporte, pero carete.
Que autobuses de Flixbus y demás, mucho más baratos que los trenes. Que hay un transporte que nosotros, dos cosas nos recomendaron los de la casa, pero no le hicimos ningún caso. Uno por caro.
Sí somos.
Uno por caro, porque nos dijeron, aquí hay, justo debajo de la casa, tenían una parada de taxi boat, que son barcos taxi. Dicen que es una experiencia porque tú al taxista, es una lancha motora, básicamente, le puedes decir que quieres ir rápido, que quieres ir lento, o que quieres ir, méteme miedo, ¿vale? Y dicen que es bastante alucinante las velocidades que cogen y cómo meten las curvas y demás. Entonces, que vas a pasar miedo si se lo pides realmente. Eso no lo probamos porque era una experiencia cara. Pero justo al lado vimos...
Claro, lo que pasa es que te llevaba a un sitio súper cercano.
Claro,
te
iba a llevar a un sitio que yo voy caminando en 40 minutos, pues te va a llevar en 5. Bueno, no sé. Pero justo al lado también había una parada una parada de autobuses barco, o sea, de un barco bus, no sé cómo se llamaba, bus boat o algo así,
¿sí?
Que esa esa ya te lleva más lejos, no es tan cara.
Costaba 7.
Claro, y te puede llevar ya a los pueblos para visitar los pueblos. Ahora os comentamos alguno de las excursiones de fuera y os digo yo dónde os puede llevar. Pero eso sí que es más barato, te permite ver los canales desde el agua, etcétera. Y luego otra cosa que nos recomendaron los propietarios de la casa es que si queríamos utilizar mucho la bicicleta, que nos fuéramos a una tienda de segunda mano y que por menos de 100 euros íbamos a obtener una bicicleta en muy buen estado que podíamos utilizar durante esos días. Claro, luego se la quedaban ellos, que eso es una maravilla. No, a lo mejor luego se la podías revender a alguien o revenderla en la tienda de segunda mano, que era mucho más barato al final que alquilarla, etcétera. Y como lo podíamos guardar en la propia casa, pues no hubiéramos tenido ningún problema. Pero al final tampoco nos animábamos porque es que estábamos en invierno.
Circular.
Nuria le da miedo un poco el ir por las calles con coches. Estábamos en invierno, nevó un huevazo. Al principio estaba bien de sol, pero luego nevó bastante y había muchísimo hielo en las calles y demás. Con lo cual no nos apetecía mucho ese plan de ir en bicicleta y no lo hicimos. Fuimos casi siempre eso, caminando o en trayectos puntuales de autobús, de metro o en tren. Vale, pues, ¿qué más cosas? Luego la comida, nos pasa lo mismo. No os podemos contar mucho de la comida holandesa, porque es Es que los restaurantes, hasta los kebabs, eran tan caros. O sea, un kebab normal valían 12 euros, 13 euros
no,
un kebab.
No, 12 no, 15.
Y 15, sí, sí, había... Yo te estoy diciendo los más baratos que, bueno, que encontrábamos.
Puntualmente
no,
puedes encontrar.
No podías ir a ningún sitio. Lo más barato que hay, obviamente, son los Kentucky, los McDonald's, que eso cuesta unos 6, 7 euros.
Eso sí que es barato.
Lo básico, es lo único que se puede ver más o menos barato. Pero cuando te vayas a un restaurante así un poquito elegante, tírale a los 40. O sea, era una cosa locura. No, tampoco sé yo qué comida tienen típica en Holanda, más allá del queso. Que queso sí que comimos todo lo que quisimos, porque esa es una buena idea, ¿eh? Irte a los mercados, especialmente el mercado de Rotterdam, que es muy chulo, y allí te van dando muestras y vas a ir comiendo y vas a ir probando un montón de cosas.
Tacaños, extremos.
Te puedes comprar cosas, pero son carísimas, exactamente. Esa es la cuestión.
Sí, la verdad. Y también hay algún día días de mercadito. O sea, quiero decir que la parte externa del mercado pone el mercado de fruta y de todo eso.
Claro, Nuria me dice mercadito, el típico mercado de puestos que montan en las plazas de los pueblos,
¿sí?
Que en Rotterdam yo ya no sé qué día es, porque
lunes,
no sé si...
¿no? El lunes y el sábado seguro.
El sábado lo vimos la última vez que pasamos por allí.
Sí, sí, lunes y sábado hay.
Vale, pues...
Y más días probablemente también.
Pues seguramente hay varios días, no sé, informaros si queréis, pero eso es lo más barato para comprar, mucho más barato que el supermercado.
Ahí compras así como perritos calientes, pero con arenque, cosas así,
claro,
como con
sus productos son lo más
económicos. Y la gente pues come ahí, o sea, va como a los camioncitos esos.
Sí,
es como
un food truck.
Sí, pero no en el modelo hipster, sino en el modelo de mercadito.
Sí, con lo cual eso es lo único que comimos nosotros típico. Y ya está.
Sí, restaurante no me has llevado.
No, restaurantes es que era imposible, o sea, imposible. Lo que
supermercados
sí que,
es igual de barato que en España.
Los supermercados igual, básicamente. Un poco más cara la carne quizás, pero lo demás igual y ya está.
Yo creo que España más cara, ¿eh? La verdura y todo.
La pelea, que es más caro. Y luego, en cuanto a cosas que ver y que hacer, hay un montón de cosas. Si te gusta la arquitectura, vas a flipar. Y si no te gusta, pues al menos sí que vas a poder visitar una serie de lugares.
Sí, pero no es ahí como Londres, que todos sus museos son gratuitos.
No, los museos suelen ser de pago casi todos, sí.
Pues sí, y tampoco tienen una cosa así como nacional. Bueno, supongo que tendrán, por lo que tú has dicho, tienen esta monarquía, pues tendrán algo de la Casa Real o no lo sé. La verdad, eso sí que no lo sé.
No, no lo tengo, no tengo yo claro.
Y que entonces, ¿qué más cosas que hacer aparte de irte a...?
Bueno, hay un montón de cosas que visitar en la propia ciudad. Está el Euromast este que hemos nombrado, que es el...
Que es la torre del Pirulí de televisión.
Es como el Pirulí, sí, de televisión, con un mirador 360 de toda la ciudad. Que, por cierto, yo eso no lo vi hacer, pero dicen que una de las opciones que hay para bajarte es que hay un rappel. Te puedes... Bajar
no,
rappelando.
Probablemente en invierno está muy rebaladizo todo.
Sí, en invierno igual lo han quitado. Luego tienes el puente más emblemático de la ciudad, que es el puente Erasmus, que desde allí nosotros es donde vimos
los fuegos artificiales
de Año Nuevo. Allí estuvimos para hacer el Año Nuevo. El Año Nuevo, igual que os contamos cuando estuvimos en Delft, igual que en el resto de Holanda, básicamente consisten en que todo el mundo compra en los supermercados. Ellos creo que leímos que tenían autorizados a vender fuegos pirotécnicos desde el día 30 hasta el 31 a las 10 de la noche o algo así, y que podían tirar estos fuegos artificiales libremente a la gente hasta las 3 o las 4 de la mañana del día 1. ¿Vale? O sea, ese tiempecito de fin de año. Y el resto del tiempo se supone que no, pero también... hay alguno que tira algún petardo. Pero esa noche es espectacular porque todo el mundo está con sus cohetes haciendo como mini castillitos de fuegos artificiales, aparte del castillo grande que es en el puente Erasmus.
Me quemaron las botas. Parecía eso la corda. No sé si alguien sabe lo que es, pero vamos, es que la gente tira borrachos. Borrachos son pues unos petardos que van sueltos. Ahí, como si fuera mitad de la guerra de Sarajevo. Bueno, Sarajevo sería en los 90, ahora no sé. Y se ponen a lanzar ahí cohetes y cohetes, o sea, mucha pirotecnia. Así que si vais con animales,
hombre,
yo no lo recomiendo.
Viniendo de Valencia con las fallas.
Claro, pero me quemaron las botas y eran nuevas.
Viniendo de Valencia, mucho tampoco diría yo, ¿eh? O sea,
mucho,
fallas
sí, sí.
Suele ser peor.
Ya, pues suele ser igual, pero... Joder.
No, lo que pasa es que estos son más bonitos porque esta gente tiene más dinero, entonces se compra pues los típicos fuegos que suben al cielo, rollo pues rollo castillo de fuegos artificiales,
rollo
pero pequeñito.
Palmera.
Y en Valencia suelen ser más cosas que explotan y que hacen mucho ruido. Entonces es distinto.
Sí, pero aún así hace mucho ruido, ¿eh? Los animales
hace ruido
y todo.
Hombre, claro, los animales lo sufrirán, los que lo sufran, lo sufrirán mucho. Vale, luego todo eso son partes también arquitectónicas. El puente Erasmus es muy chulo por cómo está construido. Justo detrás del puente Erasmus hay varios edificios que son bastante característicos y que podéis visitar y que se visitan desde fuera. No hace falta entrar dentro para admirar cómo están hechos.
No, y por dentro también puedes, porque puedes entrar al hall ese del hotel
y todo eso. Puedes entrar,
y a veces hay centros comerciales. Justo. O sea, si te gusta, se pueden ver cosas.
Se pueden ver muchas cosas sin pagar nada. Luego, otra de las cosas arquitectónicas más chulas son las casas cúbicas. A estas entramos nosotros este año, no hemos entrado porque ya habíamos ido. Pero hay algunas. Son casas de gente que vive allí. Lo único que pasa es que son como cubos que les han dado, los han rotado, son muy chulos. Buscad casas cúbicas en Google, casas cúbicas Rotterdam, y veréis las imágenes. El arquitecto estaba loco. Luego son casas normales y corrientes donde vive la gente. Y hay algunos que han dicho, coño, la gente se acerca por aquí.
Sí, eso lo vimos nosotros.
Por 3 o 4 euros que me paguen de entrada, que entren a visitarla. Y ya tengo yo negocio por una parte y casa. O sea, ahí estás ahí con por el día la muestras y por la noche vives ahí. Pues estas casas cúbicas son muy chulas. Son barato de visitar y no hay ningún problema. Y luego está el mercado cubierto, que es un mercado muy espectacular porque es como si fuera, ¿cómo diríamos? Como la M del McDonald's, solo la mitad de la
M. Es un arco, sí.
Un arco ahí.
O como un rainbow, como un arco iris.
Como un arco iris, sí,
muy,
justo.
Más cerrado, o sea, sí. Más una U, pues
sí,
al revés.
Una U del revés.
Sí, o sea, un arco iris es como una base más ancha, esto tiene que tener la base más estrecha. Así sí, como encima, pues, en media M de McDonald's.
Pues una U del revés.
En cristal,
acristalado,
grande.
Gigante. Pero es que lo curioso es que el espacio que deja el todo el mercado por dentro es un mercado, la parte, el espacio dentro de la U, pero todo lo que es la arquitectura de la U.
Las columnas, sí.
Ahí son casas, no son negocios, es una casa. Son
ya,
casas
es que
de
es
gente.
Es un edificio en el que bajo, como en vez del patio del edificio, pues todo lo de abajo es el mercado central.
Es un grandísimo mercado. No es un mercadito pequeño, es un gran mercado.
Sí, está chulo, sí.
Es muy, muy bonito arquitectónicamente. Y allí, además, es donde os decimos que puedes ir y te van a dejar probar productos. Vas a ir a ver la comida local más típica de este país. Que yo eso creo que ya lo dije en el anterior capítulo, que a mí lo que más me gusta de su comida en Navidad es que eso solo está en Año Nuevo, porque creen que les da la forma redonda, esférica, les da suerte para el Año Nuevo y no sé qué. Son las oilbollen, que son una especie de churros, no sé cómo decirlo, unos buñuelos en forma...
Es como un buñuelo sin agujero en medio. O sea, es
agujero,
una pelota.
Sí.
Como una petanca de esas, ¿no? Una pelota de... Sí. O una pelota de tenis o algo así.
Una pelota de tenis en forma de buñuelo, sí.
Con sabor a churro.
A buñuelo, yo diría más buñuelo que
bueno,
churro.
Bueno, le ponen mucho azúcar por arriba de ese de azúcar.
Es diferente, es diferente. Y eso pues te lo venden en supermercados y en todos los sitios, aunque también lo venden en algunos sitios de la calle, pero los sitios de la calle es carísimo. Es como los buñuelos en Fallas, que son carísimos.
Para lo que son, sí.
Para lo que son, y si vas incluso a restaurantes o a sitios mejores, te van a salir más baratos.
Y luego supongo que nos tocaría decir cuál es la mejor época del año para visitar Rotterdam o cómo cambia a lo largo de las distintas estaciones. Nosotros nunca hemos ido en primavera. Bueno, una vez en Semana Santa fuimos a Ámsterdam, pero no a Rotterdam.
Pero supongo que no cambiará mucho.
Está chulo porque hay como muchos tulipanes, son muy de florecitas. Esta gente es bastante de florecitas.
Esta gente es bastante de flor, sí.
Eso está
ya
bonito.
Se volvieron locos en su momento y ahora todavía les dura un poco.
No, y la gente, además tú ves por ahí por la calle de forma normal personas paseando flores. Quiero decir que significa que las van a poner los jarrones en su casa. Eso aquí no tenemos tanta costumbre.
A ver, a mí en invierno me gusta mucho.
A mí también me gusta.
Porque es un invierno distinto completamente al de Alicante, que es un invierno, pues eso, que te puede nevar. A nosotros nos cayó una gran nevada que hubo hasta 600 vuelos cancelados en el aeropuerto de Schiphol, de Ámsterdam. Y... A ver, que es un invierno, a pesar de estar junto al mar, que es un invierno...
Sí, es frío. No es
suave. Y puedes ir, pues por ejemplo, otra actividad que puedes hacer es lo de ir a las termas, que desde Rotterdam tienes tres. Nosotros fuimos este año a dos.
Y a lo mejor más, ¿no?
Y a lo mejor más, porque nos hablaron, gente en las termas nos habló de otras más, que tenemos que investigar a ver si están cerca, pero no lo he mirado todavía. Tienes las de Elysium. Elysium son unas termas bastante grandes, bastante, no sé,
bastante
bien.
No, son bien
elegantes, sí. Bien. Luego tienes las de Holiday, que son no tan grandes, no tan elegantes, pero
sí que son,
pero son brutales. Que... los eventos que tienen allí de sauna son increíbles. Y luego tienes unas que queríamos nosotros ir porque todas estas termas de las que os estamos hablando y muchas más de los Países Bajos las lleva una empresa. Y también, por cierto, las que os comentamos en un capítulo de Alemania de las...
Bueno,
de
que
las,
siempre lo recomendamos
de
a
las
la gente.
Termas de Bali, que están en Alemania, las Babali. Todas estas
eso
lleva
vale
una
la pena
misma
mirarlo,
empresa.
Aunque sea en Google.
Sí, pero la bueno,
no,
sí.
La Babali, ¿no? Cualquiera de ellas, pero ahí entras, si pones Babali, por ejemplo, entras en todas las de...
No,
de
la empresa se llama Be Wellness, o sea, que ahí buscas Be Wellness, ahí las ves todas. Pero la cosa es que todas eran del mismo y ellos las califican como con estrellas, como si fueran los hoteles. Y había unas que eran las de Barendrecht. Barendrecht es un pueblo al sur de Rotterdam y que... realmente no está lejos, desde nuestra casa nos daba 2 horas y media andando, luego tardábamos 1 hora, casi 2,
en
llegar con transporte público, pero bueno, la cosa es que estas las marcaba como 5 estrellas y nosotros queríamos ir a verlas, decíamos, ostras, ¿cómo que 5 estrellas? ¿Cómo serán?
Ya,
si
¿cómo
las
será?
De 3 estrellas,
nos gustan un montón.
Que nos gustan mucho, que son las de Holiday, nos gustan mucho a ver las de 5, y nos fuimos a verlas, y la verdad es que eran pequeñitas, no eran demasiado grandes y tenían lo que son las saunas, eran súper bonitas porque habían cogido obras de arte y todas estaban decoradas con obras de arte.
Sí, básicamente es lo que das en historia del arte en primero, bueno, en primero de bachiller o lo que sea, de los pintores flamencos, ¿no? ¿No das eso? Todos los holandeses.
Bueno, sí, no me acuerdo.
Que está lo de la mujer de la perla, muchos de Bangkok.
Sí, Van Gogh, mucho Van Gogh. Y demás.
Van Riebel.
Sí, pues tienes ahí todos los cuadros.
Pues con esos cuadros los ponían ahí de decoración, casi todo así en negro por dentro y luego esos cuadros.
Sí,
sí que es verdad que había una zona húmeda que era bien chula.
Sí,
que
había,
a lo mejor
era bastante lujoso.
No tenían, y también no había mucha gente, que eso también da un
ayudaba un poco. Pues todo eso junto, más o menos, es lo que era. Lo que pasa es que las actividades, los eventos de sauna...
No tuvimos
eran...
suerte con el Sauna Master
ya,
ese día.
Igual ese día estaba el hombre, nosotros le decíamos el desganado.
¿Es que estaba desganado? Para una vez que te lanzaba aire así caliente con fuerza con la toalla, ya la gente le aplaudía y todo, como diciendo,
sí,
venga.
Sí, gracias, hombre, anímate, hombre, sí. No te quites la vida hoy. El caso, que es otra de las opciones que tenéis, eso sí, todas son naturistas, con lo cual, pues, bueno,
hay días con
bañador.
O sea, si alguien nos está escuchando,
sí,
y dice, yo querría ver una sesión de sauna, pero a mí estar ahí todo despertado.
Creo que no hay sesiones
de
sauna los días de bañador, pero bueno, pero por lo menos por verlas, cómo son las saunas por dentro. Y
es muy interesante, si alguien no es naturista. Que también es verdad que es una cosa rarísima, que los holandeses están desnudos por la sauna y no se consideran naturistas.
Porque
pero es como aquí...
Es como estar bañándote.
Que es como nosotros, pues en las duchas de la piscina, no sé ahora, pero cuando yo iba a las piscinas públicas, también te duchabas en los vestuarios desnudo. Lo que pasa es que ahí habían vestuarios de chica y vestuarios de chico.
Aquí no, aquí todo junto.
Pero ellos están acostumbrados a en las duchas y las saunas estar desnudos.
Es algo cultural completamente. ¿Más cosas que podéis hacer? Pues visitar, por ejemplo, el barrio que teníamos nosotros, que estábamos nosotros ahí a caballo casi con ellos, que era el del Schaven, que es el barrio histórico que os comentábamos, que había sido el único que se había salvado del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, que es como parecido a Ámsterdam,
sí,
con formitas de casas. Ahí
muchos,
está un molino.
Sí, hay un molino, por ejemplo. Hay también, no sé, barecito, buen ambiente. Es un barrio así. Luego hay el Puerto Viejo, que lo mismo, es el otro sitio que se salvó, sitio muy agradable, si tenéis pasta para cenar por allí es muy bonito, pero
si no tenéis pasta, pero
pues
la gastáis
también,
porque hay gente que no tiene pero se gasta.
Exactamente. Luego tenéis un par de museos, uno que visitamos, o que íbamos a visitar, es que no me acuerdo si llegamos a entrar o no, que fue el de... En el que nos contaron, yo creo, que no me acuerdo si lo llegamos a entrar, que lo de las migraciones, de que desde ahí se había ido Einstein de Europa.
Ah, no, eso lo vimos como en unos paneles, ¿no?
En unos paneles justo debajo del museo, me está apareciendo ahora. Pues es el Museo Fénix y el Tornado, y es un museo sobre eso, sobre toda la migración, sobre toda la gente que se iba o que se tuvo que ir durante toda la época esta.
También tiene un museo marítimo.
Tiene un museo marítimo, también bastante importante. Luego tienen un museo de arte moderno, el de Pot, Boy y más. Vamos, que en cuanto a museos también tenéis opciones, pero también tenéis opciones de lo que decíamos antes. Nosotros el año anterior que estuvimos en Holanda, empezamos el año, el día 1, haciendo un paseo en bicicleta. nos fuimos y salimos de la ciudad en bicicleta. Es una de las opciones porque tienen un montón de carril bici. Si vais en una época que no haga mucho frío o que os pille un buen día, pues podéis alquilaros una bici.
Distintas épocas en las que visitarlo.
Claro.
En primavera debe ser chulo, todo florecido y además está bien en la bici. Lo que no sé si lloverá mucho. En verano, pues, junio y todo eso,
lloverá lo que
llegan los días más largos también. Pero claro, en un tiempo de más calor. Ellos tienen un evento que no pasa casi nunca, de hecho no ha pasado desde el 97, que no sé cómo le llaman, que es la congelación de los canales. Con
este
lo cual,
año, este año creían que podía
ciudades.
Pasar.
Sí, que estaban ahí esperando a ver si pasaba, que digo, capaz que vamos nosotros.
Ojalá, pero no pasó.
Se congelan los canales.
Completamente, con una capa, tienen que tener una capa mínima, creo que de 20 centímetros.
11,
o algo,
¿no?
Así,
de espesor para que los abran.
Bueno, pues no sé, pero tiene que haber capa para que... Para asegurarse que
17,
no va a haber un accidente.
11 ciudades, 17 centímetros, sí.
Y la cosa es que es una carrera, una especie de competición.
Tal
en
cual
la
yo
cual...
me lo imagino, es el Camino de Santiago sobre patines de hielo o trineos por los canales.
Uh-huh. Tienes que recorrer.
Que básicamente, imaginaros en España
pero es
que se congelaran los
es
ríos y entonces la gente fuera por ahí. De Sevilla a no sé dónde más va el Guadalquivir,
a Cádiz,
para arriba.
De Sevilla a Cádiz con...
O no sé, es que no me sé muy bien el Guadalquivir al revés cómo va, pero vamos, que vas por el río, tiqui, tiqui, tiqui.
Claro, y entonces...
En plano, eso sí.
Eso se lleva haciendo menos de un siglo y en un siglo, bueno, como un siglo, y en un siglo solo ha pasado 7 u 8 veces. Y este año tenían la oportunidad de verlo. Nosotros hubo un día, no sé si el día 2 o 3 de enero, que dijimos, ostras, que...
Bueno, que ellos lo decían en la prensa.
Esto parecía Siberia. Es que, en serio, o sea, pegó la nevada más grande que yo he visto nunca en una sola noche.
Es que pasó una cosa que yo creía que era como más frecuente y ahora me da pena no tener fotos de eso.
Ya, es que no...
Como
no,
nuestro edificio
no
era de cristal y el de enfrente también era un cubo de cristal, se habían hecho, como en la película de Frozen, que la congelación tiene forma de copos de nieve, pero como estrellas. Pero todo un edificio... Es que era muy grande. Como que hay una... unos fractales hechos de hielo que han aparecido y eso tiene que darse unas determinadas condiciones. Y
que no son muy habituales.
Claro, y también cuando nevaba caían copos de nieve, o sea, no puntitos de nieve, sino estrellas con forma de estrellas. Eso es bonito. Bueno, te lo estoy contando yo que soy de Valencia y eso ni me lo imaginaba.
Y luego que nos pasaba otra cosa que era que algunos días, nosotros estábamos paseando por ahí por Rotterdam y de repente empezaba a granizar lluvia. Que es una cosa súper curiosa que nunca habíamos visto, que es como bolas de granizo, o sea, como si estuviera granizando.
Es que son bolas de granizo, pero enanas.
Súper pequeñas. De manera que daba un poco hasta risa, porque es que era como que te caían como...
Medio grano de arroz.
Como si hubieran lanzado, sí, como arena o algo así. Era muy, muy curioso.
Pero es que es verdad, ¿eh? Incluso en inglés y también en holandés, entre llueve y nieva hay tres palabras más. Porque podía ser que caía el granicito este.
Para nosotros no.
Del Hailey y había otro. Y digo, ostras, verdad, nunca había pensado yo que habían opciones. Y ya estaría, ¿no? Bueno,
no,
porque esquiar y todo eso no se puede. Porque es plano.
Esquiar en plano.
Patinar. Luego la gente sale por ahí. Hay carro, coches de niño, forma trineo. O sea que para la nieve sí que hay cosas.
Sí, sí, claro que tienen sus juguetitos. Excursiones desde...
Ah, excursiones
desde
a
Rotterdam
ciudades.
Tienes un montón, podías,
claro.
Puedes irte perfectamente hasta Ámsterdam porque es una hora de trayecto.
Sí, sí, pero que
en una hora y media.
El sistema de metro lleva a The Hacks, que dicen ellos, a La Haya.
El metro, bueno, es que eso
sí,
no sé si
sí.
Es metro, tren ligero,
bueno,
es que no sé
igual,
cómo lo llaman.
Pero es un red de
pero
esos.
Sí, es como.
Sí, eso es muy fácil. Ir a La Haya, fácil.
Ese es muy barato, sin tener que irte a la compañía NS que te
caga. Ir a Delft, la ciudad de Delft, en autobús también.
Incluso caminando. Depende, si estás en el norte de Rotterdam, puedes irte hasta andando. Por caminos de. Pues
sí, porque yo de casualidad busqué y el IKEA estaba a 7 kilómetros y está en Delft.
Sí, por eso que puedes llegar a Delft. Delft es la histórica ciudad, ya lo comentamos en el capítulo anterior, donde hacen ahí la porcelana blanca y azul que mucha gente conoce. Y La Haya está pegado a Delft, o sea que si a uno es fácil ir, al otro también, incluso se puede combinar, ir uno a otro. Lo que sí que tenéis muy cerca desde Rotterdam para ir es un sitio que se llama Kinderdijk, que es un parque de molinos antiguos, son 19 molinos clásicos que sobrevivieron y que es patrimonio de la UNESCO. Y esto es el sitio donde os decía yo antes que si te vas con el waterbus, con el autobús acuático, te puede llevar directamente desde el puente Erasmus. Bueno, también podéis ir en el autobús normal, pero
pues
es bastante chulo,
más.
Claro,
pero
hacerlo claro. Con el canal, llegas ahí al sitio de los molinos clásicos, navegando. Puede ser chulo. Lo único que pasa es que sí que digo que eso cuesta como unos 20-25 euros la entrada. que es caro, es bastante caro. Nosotros,
nosotros lo hicimos
la primera vez que fuimos y era muchísimo más barato.
Y eso te voy a decir también, fuimos también a un pueblo que te voy a decir que fuimos Edam. A Gouda y a, ¿ves? Te iba a decir, y luego era otro queso, pues era Edam y tal, también Edam. Había molinos.
En aquella vez fuimos a Edam, pero Gouda está muy accesible desde Rotterdam. Gouda es una posible excursión más fácil, más accesible que Edam. Edam mejor si estás en Ámsterdam. Gouda, pues lo ideal para ir a Gouda es ir el jueves. Los jueves, si es verano, en invierno creo que no, tienes el mercado tradicional y obviamente va a haber queso.
Eso sí que es muy medieval y muy de queso.
Claro, va a haber queso y vas a probar queso Gouda y vas a comer el queso Gouda, que creo que aquí en España se come mucho, porque en el Lidl por lo menos es barato, no,
claro.
No es un queso caro, cuesta un queso de 6, de 7 euros ahora.
No sé, ahora se han puesto caras las cosas.
No sé. Si te vas con ya más al sur, pillas el trenecito, el NS, te puedes ir hasta Dordrecht, que es otra ciudad histórica, que tiene 5 ríos, ni más ni menos. Tienes iglesitas,
pues,
tienes museos,
casitas de las que yo digo, todas en primera línea de agua.
Claro, ahí tienes muchas, muchas casas en primera línea de agua. Entonces, pues, opciones, hay un montón de opciones para
visitar. Sí, es que es pequeñito Holanda, Rotterdam. De hecho.
Sí, sí, es que el país es... Es nada, es
y
como
si
digamos
caminas
principio,
un poquito
un
para allá, ya, para allá, ¿sabes?
Para allá te vas a Bélgica. Bélgica. Exacto.
Caminas un poquito para allá y te cambias de país.
Con lo cual, yo espero que un poco os hayamos podido dar...
Como una visión,
una
¿no?
visión de Rotterdam, de los alrededores. Tenéis luego los capítulos de Ámsterdam y de toda Holanda para complementar esto. Pero, yo qué sé, es un país que a mí, la verdad es que hemos repetido porque a mí me gusta. Y... Yo lo recomiendo muchísimo, es muy cómodo, lo único que pasa es que es caro.
Es que es Europa al final.
Por supuesto, si estáis pensando en ir en camper, en coche y todo esto, los parkings.
Ah, sí, sí, se paga todos los parkings, vamos. Hasta en las barriadas.
La mejor opción que busqué, que bueno, que buscamos, que encontramos para eso, es irte pues, a un pueblo como Barendrecht, que está al sur de Rotterdam, por ejemplo. Si quieres visitar Rotterdam y luego te pillas por 3,5 euros, pues 3 euros, depende del momento que compres, te vas a pillar un trayecto al centro. Pero más allá de eso, intentar aparcar en el centro es una locura.
Te van a hacer pagar por aparcar tu vehículo, ¿eh?
Claro.
Y luego también se tendrán muchas zonas de bajas emisiones, cosas así, ellos tienen sus cositas ecológicas.
Es complicado. Eso, o bueno, puedes tener la bicicleta si tienes en la camper espacio y tienes una bicicleta, descargas y te vas para...
Importa, no sé.
Pero olvidaros completamente de entrar dentro de las ciudades con tu vehículo. Eso es alquilar coches y todo eso allí es... tirar el dinero, básicamente.
Sí, porque no vas a poder ir a ningún sitio porque te vas a gastar más en parking. Es que los parkings serán realmente caros.
Son caros y todo es parking. No hay zonas blancas y azules, no. Todo es azul.
Pero que no es que digas, no, va, están diciendo que es caro, pero no será tan caro. No, es que algunos son 7 euros la hora de aparcar, que dices, pero...
Sí, es...
De me voy en metro.
Es así son las cosas. Pues nada, esperamos haberos... Como siempre.
Hombre, yo creo que me ha entrado ganas de hacer un capítulo de Tacaños Express.
Extremos,
no solo con los
holandeses. O extremos.
No, es verdad, Express es que viene rápido, extremo.
Pues mira.
Pues a ver si lo hacemos rápido para la semana que viene. Venga,
a ver si puede ser el próximo.
Comentarios os apetece.
Venga, un abrazo.
Hasta la próxima.